Quiero dar la bienvenida a todos. Qué bueno estar reunidos todos. A los hermanos también que nos acompañan desde Long Island. Qué gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a la palabra como es costumbre. Sin más preámbulos, vamos a continuar con el libro de Mateo. Vamos en esta ocasión a terminar con los últimos versículos del capítulo 3. Mateo. Capítulo 3, versículos del 13 al 17. La palabra del Señor dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así como. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Oramos, Señor bendito, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias por este acontecimiento que nos permite vislumbrar en tu escritura. Este momento de la coronación, de la inauguración del ministerio público de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Este evento en que es presentado el Señor como ese Mesías, ese Rey del Reino de los Cielos que se hace presente en la tierra, en tiempo real, tiempo histórico, un tiempo que es comprobado. Y nos damos cuenta de que la existencia de tu Hijo en medio nuestro es real. Gracias, Señor. Permítenos admirar, aprovechar, disfrutar lo que este acontecimiento significa, Señor. Gracias, Padre. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Venimos a este punto, a este momento que es muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La semana anterior vimos cómo Mateo presenta a Juan el Bautista, este hombre que apareció en medio del desierto, predicando un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Un mensaje donde él habla acerca de lo que es la ira, lo que es el juicio de Dios. Y cuando hablamos de este bautismo, en el tiempo anterior, los que se bautizaban eran aquellos gentiles prosélitos que venían a la fe en el Dios de Israel, venían a la fe judía. Y por lo general, estas personas se bautizaban a sí mismos. Ellos mismos entraban al agua y hacían ese acto de limpieza, de purificación para poderse vincular a esa religión judía. Pero cuando llega Juan el Bautista, él asume esta función, es él el que bautiza. Y por esa razón él toma el título de Juan el Bautista, que no es ninguna denominación, sino que es Juan el Bautizador, por eso adquiere este título. Y Juan apareció en el desierto de Judea, no sabemos por cuánto tiempo él había estado predicando. Hay algunos teólogos que dicen que aproximadamente unos 6 meses, pero es incierto. La verdad es que él vino predicando y bautizando a aquellos que se arrepentían y confesaban sus pecados en el río Jordán. Juan apareció predicando ese mensaje de la ira y el juicio de Dios, como les decía. Un mensaje fuerte, un mensaje que mostraba la necesidad de arrepentimiento. Él manifestaba que ese Mesías había llegado ya. Y que para escapar del juicio de ese rey Mesías, lo que tenían que hacer era arrepentirse y confesar sus pecados. Juan apareció entonces en el río Jordán y mucha gente se presentó a él. Mucha gente de los alrededores del río Jordán, muchas personas vinieron de Jerusalén y dice Mateo que muchas personas de toda el área de Judea se presentaron. Mateo 3:5 nos dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y Juan no estaba interesado en simplemente con que estas personas confesaran sus pecados y que tuvieran una limpieza por su comportamiento. El interés de Juan era presentar a ese rey Mesías, a esa persona, ese que él mismo dijo, lo bautizaría en el Espíritu Santo y fuego, a ese rey salvador. Su propósito era preparar las personas para la venida del esperado Mesías. Y el Señor levanta a Juan. Dios lo levanta a él para llevar a cabo esta función. Ser el precursor y el anunciador de Jesús. El anunciador de ese rey salvador. El anunciador de el Mesías. El rey de reyes y señor de señores. Esta era prácticamente la inauguración del ministerio terrenal de Jesús. Y durante el tiempo que Juan estaba predicando y bautizando a las personas, Jesús vino de Nazaret, en Galilea, al río Jordán, para que fuese bautizado por Juan. Él vino a pedirle precisamente a Juan que lo bautizara. Él vino con ese propósito, una forma que Dios usó como un tipo de coronación de su hijo en este evento tan importante en que fue su bautismo. Y Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Y Jesús hace su primera aparición pública y llega al Jordán después de un viaje de aproximadamente 67 millas. El Señor se encontraba en esta zona, Nazaret. Él se viene bajando todo hacia el sur, hacia el área del Jordán, cerca al Mar Muerto, donde Juan estaba bautizando. El río Jordán viene desde acá arriba, en la frontera del Líbano y Siria. Viene derecho al Mar de Galilea y se desplaza hasta el Mar Muerto. Tiene aproximadamente unas 223 millas de longitud. Pero debido a que es un poco curviado, ahí no lo vemos precisamente, viene en forma como de serpiente, su medida recta sería aproximada de unas 124 millas. El río nace, vuelvo y repito, arriba, en la parte del Líbano y Siria. Pero Jesús hace el recorrido desde acá hacia el lado donde Juan estaba bautizando. Y es interesante porque lo veremos la próxima semana, inmediatamente de que Jesús ha sido bautizado aquí, el Espíritu Santo lo traslada al desierto de Judea. Es muy bueno que tomemos en cuenta la ubicación, la distancia que Jesús se desplazó para poder llegar a donde Juan se encontraba. Y cuando hablamos del río Jordán, tres eventos tuvieron gran importancia en este lugar precisamente. Israel entró a la tierra prometida precisamente después de cruzar el río Jordán por medio de Josué. Un evento en que también las aguas fueron separadas y pasaron en seco. Otro evento que también tiene resonancia es que Elías también después de cruzar el río Jordán fue traspasado al cielo, fue llevado al cielo por el Señor. Y ahora vemos este tercer acontecimiento que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús vino al Jordán, él tenía aproximadamente 30 años. La vida de nuestro Señor, de su juventud, es poco relatada. Hablábamos la semana pasada, se conoce por Lucas que a los 8 días fue circuncidado y también fue presentado al Señor. Después nos damos cuenta que ese evento donde en esa venida a visitar durante las fiestas a Jerusalén, el Señor tenía 12 años y se quedó en Jerusalén, los padres se fueron al día y medio de ya ir recorriendo hacia Galilea, fue que se dieron cuenta que el niño no estaba. Y se regresaron y lo encontraron en el templo, discutiendo con los doctores y los expertos en la ley. Eso es lo único que sabemos nosotros de la juventud, o sí, del Señor Jesucristo. Y cuando vemos acerca de este acontecimiento, posiblemente Juan no reconoció al Señor Jesucristo al principio. Pero Juan inmediatamente después, él sabe que es él. Porque vemos en otros de los evangelios que se menciona que Juan dice que él no lo conocía. Pero no es que no lo conociera en realidad, porque si nos damos cuenta, Juan y el Señor Jesucristo tenían un parentesco. Ellos eran primos. Elizabeth, la madre de Juan, era pariente, era prima con María, la madre del Señor Jesucristo. Y 30 años antes recordamos que la madre de Jesús se quedó en la casa de Elizabeth, la madre de Juan, por 3 meses porque ambas estaban embarazadas. Y estando Juan en el vientre de su madre, reconoció que Jesús era el Mesías. Su estómago, dice la escritura, se movió, reconoció a Jesús, reconoció al Mesías, aún estando Jesús en el vientre de su madre. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, del 39 al 45. Y Elizabeth también sabía por el ángel del Señor, que le había dicho a su esposo que la tarea de su hijo sería presentar al Mesías, ser el precursor, ser ese heraldo de Jesús, el Mesías. Y es imposible que Elizabeth durante tantos años no haya conversado con su prima, le haya hecho manifiesto quién es Juan, qué es lo que está haciendo, que Jesús, María, a Elizabeth, quién era Jesús, qué es lo que estaban haciendo, posiblemente durante las fiestas que se desplazaban de Galilea a Jerusalén, ellos compartían juntos, pasaban un tiempo juntos. No sabemos, la Biblia no nos dice eso, pero es imposible que eso no fuese así. Entonces, cuando Jesús llega al Jordán pidiéndole a Juan ser bautizado, la reacción de Juan fue inmediatamente negarse. Juan sabía quién era el Señor, quién era ese Mesías, quién era ese Rey Salvador. Y él se negó inmediatamente. Y todos estaríamos en las mismas circunstancias si tuviéramos esa experiencia. Y lo que Juan posiblemente pudiera estar diciendo es: Jesús, tú tienes todo esto al revés, estás confundido. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Versículo 14 nos dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cuando viene Jesús, en ese momento, podemos tener una imagen que mucha gente está allí reunida siendo bautizada por Juan. El Señor Jesucristo, en medio de toda esa gente que está ahí, él se ingresa también en el río. Y Juan, cuando lo ve, se sorprende. Queda impactado. Pero ¿cómo puede ser esto? Y cuando él dice que él se le oponía, él dice de una manera, este verbo traduce de una manera enfática, es que él estaba resuelto a no bautizarlo. Él se negaba totalmente a hacerlo. Él no quería hacerlo. Y las razones eran justas. Él trató de impedir parar su bautismo. Él no quería hacerlo. Él no quería hacerlo. No tenía sentido para él. Y estamos de acuerdo con Juan. Habríamos hecho lo mismo nosotros en la misma circunstancia. No podemos discutir esa posición. Después de todo, el bautismo de Juan era para arrepentimiento y confesión de pecados. Y Jesús no tiene pecado. No tiene nada que confesar. De ninguna manera. De ninguna manera. Juan resiste bautizar a Jesús por precisamente la razón opuesta por la que él no bautiza a los fariseos y a los saduceos. Porque estas personas se creían muy justos y no querían confesar sus pecados. Creían que ya estaban perfectos para entrar a la presencia del Mesías. No necesitaban arrepentimiento ni confesión de pecado. Pero en cambio, Juan se negó a bautizarlos a ellos porque no confesaban sus pecados. Y Juan se niega a bautizar a Jesús porque él no tiene pecados que confesar. Era santo, él no tenía que arrepentirse. Y Juan no se siente digno de bautizar a Jesús porque él mismo reconocía que era un pecador. Él mismo reconocía que era igual de pecador que aquellos que él estaba bautizando. Y es una gran, digamos, un gran ejemplo de humildad de Juan. Un gran ejemplo de reconocimiento de su condición. Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos siempre llevar en cuenta, que nosotros somos pecadores y que no somos dignos de entrar en la presencia del Señor, y todo es solamente por gracia, por gracia. Es como si Juan le dijera: tú eres el Hijo de Dios y sin pecado. Tú eres el Cordero de Dios, como él lo llama en un momento. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a mí a pedirme que te bautice? Tú no necesitas ser bautizado por mí. Yo soy un pecador y yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y con su declaración, Juan marca la historia en la Escritura. Juan está haciendo énfasis en la impecabilidad del Señor Jesucristo. Sin mancha, sin pecado. Él está dando prueba o afirmando la santidad de Jesús. Porque nosotros nos damos cuenta a través de la Biblia que Jesús fue tentado, o sea, puesto a prueba en todo, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Es lo que nos dice el libro de Hebreos 4:15. Él fue probado en todo, pero él no tenía pecado. Juan afirma que Jesús es santo y que no necesita arrepentimiento ni confesión de pecados y mucho menos necesita ser bautizado. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿por qué entonces Jesús, que es Dios, que es santo, que no tiene ningún pecado, por qué se presenta a Juan para ser bautizado? ¿Por qué bautizado por Juan? Dice el versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es como si Jesús le hubiera dicho a Juan: Juan, yo sé que yo no tengo pecado. Yo sé que no tengo que confesar nada. Y me alegra mucho que tú reconozcas quién soy yo. Me alegra que tú reconozcas que yo soy ese Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. Pero yo necesito que llevemos a cabo esto. Que por un momento no obstaculices más. Haz lo que te digo. Permíteme hacerlo porque en este momento, porque es una manera que conviene, es una manera más conveniente, es apropiado para nosotros cumplir toda justicia. Toda justicia. Nos conviene a nosotros. Es necesario para nosotros, para todos, que se cumpla toda justicia. Entonces dice la Escritura: Juan lo dejó. Juan lo dejó. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y de este pasaje hay cualquier cantidad de interpretaciones. Muchas que, pues, si no pudiéramos leerlas, se nos iría el tiempo. Una de ellas es que Juan, el Señor Jesucristo, se hizo bautizar por Juan para corroborar el ministerio por el cual él había sido enviado, presentar el camino del Señor. Pero ese es una simple, uno de los argumentos que se dice. Pero la realidad es que cuando el Señor dice que se necesita que se cumpla toda justicia, cuando nosotros hablamos de cumplir toda justicia, ¿qué significa eso? Es cumplir con lo que Dios ordena. Cumplir con lo que Dios ordena. La justicia de Dios demanda que nosotros cumplamos todos los mandamientos, absolutamente todos, para ser aceptos delante de Dios. Y de esa manera seríamos justos. Desde luego, ninguno los podemos cumplir. Cumpliríamos la justicia si cumpliéramos todos los mandamientos. Pero el punto es este, que cumplir la justicia es cumplir lo que Dios ordena. Entonces, cuando Jesús se presenta, Jesús se presenta a cumplir algo que el Señor había dicho. Y podríamos decir: pero el Señor le dijo a Juan que bautizara. Sí, El Señor le mandó a Juan que bautizara. Si nosotros vamos a Juan, el cuarto evangelio, Juan 1:33, dice, precisamente hablando Juan el Bautista, un día después del bautismo del Señor, dice, y yo, o sea, Juan el Bautista, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, aquel, o sea, Dios me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, él es ese el que bautizará con Espíritu Santo, y dice en otro pasaje, y fuego. O sea que era una orden que Dios le había dado a Juan el Bautista que llevara a cabo esta función. Y el versículo 31 del mismo cuarto evangelio, capítulo primero, dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. O sea que fue la voluntad de Dios que Juan bautizara. Y Jesús, como hombre que hace, Jesús hombre, que hace la voluntad de Dios, en obediencia, él vino a ser bautizado también. Esa es la más, digamos, coherente o lo que la palabra nos muestra. Explicación de este relato. Es esa perfecta obediencia de Cristo que cumpliría todas las demandas del Padre. Esa perfecta obediencia de Cristo que cumpliría todas las demandas de la ley. Y precisamente Jesús, mientras está siendo bautizado, es para cumplir toda justicia. Cuando en teología, aquí quiero ser un poco técnico, se discute acerca de la obediencia de Jesús. Hay una obediencia activa y hay una obediencia pasiva. La obediencia activa es la que él lleva a cabo durante toda su vida, cumpliendo con todas las demandas de la ley. Y cuando Jesús viene y dice que es necesario cumplir toda justicia, no es solamente en el bautismo que él cumple toda justicia. Él cumple toda justicia en cada momento de su vida. Él cumple toda justicia en cada acto de obediencia durante su vida. En cada paso, en cada jornada de su vida, él cumple toda justicia. Él fue obediente donde tú y yo hemos sido desobedientes. Y su justicia sería lograda en obediencia a la ley, que ha sido o será acreditada a todo aquel que crea en Jesús. Esa es la justicia. De esa manera que somos justificados. La justicia perfecta de Jesús es la que Él nos otorga a nosotros para poder ser presentados delante de Dios. Es por eso que era necesario que Jesús viniera, se hiciera hombre y viviera toda una vida para ser nuestro representante. El bautismo de Jesús representa la identificación voluntaria del Hijo de Dios sin pecado con personas como nosotros, pecadoras, que Él vino a salvar. Jesús, que no tenía pecado, toma el lugar de aquellos que son injustos. Es el Salvador del mundo, que toma el lugar de los pecadores del mundo. Esa es una gran realidad. El apóstol Pablo nos lo dice de una mejor manera en 2 Corintios 5:21. Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Jesús es puesta en nosotros y por eso nosotros somos vistos delante de Dios como justos. Y no había ninguna otra manera de poder lograrlo. Es la única forma. Es la única forma. Jesús no tenía pecados personales que confesar. Sin embargo, en este bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, se identifica con los pecadores. Se identifica con aquellos que necesitan el mensaje que Juan estaba anunciando. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, porque ese rey celestial está presente, está en medio nuestro. O sea que ese mensaje de Juan es un mensaje a los pecadores. Y es como si dijera Juan el Bautista, mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí presente. Así que arrepentíos, confesando vuestros pecados. Y ese es el mensaje de siempre. Ese es el mensaje de arrepentimiento del Evangelio. Arrepentimiento y fe en aquel rey que ya se ha acercado. Y cuando hablamos entonces, esta es la obediencia activa de Jesús. También se manifiesta la obediencia pasiva de Jesús. ¿Cómo? Porque el bautismo de Jesús no solamente fue una identificación con los pecadores. También el bautismo de Jesús es un anticipo de su muerte, sepultura y resurrección. De hecho, dos veces el mismo Señor Jesucristo menciona este término de bautismo para referirse a esos eventos que llevarían a cabo en sus tiempos o sus semanas finales de su vida. Poco antes, precisamente, de su último viaje a Jerusalén, él le dice a los discípulos, en Lucas 12:50, ¿de un bautismo tengo que ser bautizado? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Él sabía, él identifica el bautismo con su muerte. Y también hay otra ocasión que todos recordamos fácilmente. Y es el evento en que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, tuvieron la grandiosa idea de decirle al Señor, Señor, yo quiero que cuando tú vengas en tu reino nos pongas a mi hermano a la izquierda y a mí me pongas a tu derecha. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Él les dice en Mateo 20:22, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús estaba hablando de su muerte. Él hace mención de su muerte refiriéndose al bautismo. Y tanto así que estas personas, estos hermanos, no sabían exactamente de lo cual estaban hablando y dijeron, sí podemos. Sí podemos. Y de hecho, uno de los primeros mártires que sí tuvo ese bautismo fue Juan. Fue muerto este hermano de Jacob. El bautismo en agua de Jesús representa anticipadamente su muerte, sepultura y resurrección. Así como el bautismo nuestro representa nuestra muerte, nuestra vida pasada, nos sumergimos en el agua y cuando salimos, subimos del agua, representa esa nueva vida que nosotros llevamos a cabo. Nos identificamos con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Es precisamente lo que vemos en Romanos 6, 3 y 4. Es una identificación nuestra en nuestro bautismo, ese que llevamos a cabo nosotros, de la muerte y la resurrección de Cristo. Dice Romanos 6, 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Morimos a nosotros mismos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos a una, andemos en vida nueva. Esa es la verdad o ese es el simbolismo para nosotros cuando nos bautizamos. O sea que el bautismo de Jesús cumple toda justicia porque manifiesta que Cristo está asumiendo ese papel o esa función de nuestro Redentor y de nuestro Mediador. En el bautismo Jesús dice, Padre, es como parafraseando yo, Padre, recibe toda la humillación, todo lo que esto significa para mí, para cumplir mi trabajo que tú has puesto para salvación de mi pueblo. Tomaré cualquier humillación necesaria para salvar a mi pueblo de sus pecados. Y es precisamente el mensaje que el ángel le dice a José, refiriéndose al nombre que le darían a Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea que el bautismo muestra la aceptación voluntaria de Jesús de realizar esa función, ese propósito, ese trabajo encomendado por el Padre. Entonces Juan, cuando entendió esto, dijo, sí, Señor, hazlo. Entonces le dejó, sí, Señor, entonces ven, yo te bautizo. Juan entendió cuál era el propósito del bautismo del Señor. Y es curioso mencionar precisamente acerca del bautismo que en muchas denominaciones actuales, entre ellas la católica, que es la que más conocemos nosotros, se hace el bautismo por aspersión, que no es inmersión. Precisamente la palabra bautismo viene del griego baptizo. Y esa palabra es peculiar porque se utilizaba cuando en el tiempo griego ellos curtían o pintaban la ropa. Ellos la sumergían en un contenedor y sumergían la ropa para con esas tintas o colores para sacarla ya en un trabajo realizado. La palabra baptizo significa inmersión. Y eso es precisamente lo que Juan está llevando a cabo en el río Jordán. El río Jordán era un río de muchas aguas. Había suficiente agua para que estas personas se sumergieran en el agua. Eso es lo que el bautismo es. Pero este sistema de aspersión no solamente lo lleva a cabo la Iglesia Católica, también lo lleva la Iglesia Luterana, Metodista, Episcopal, incluso Presbiteriana, acerca de aspersión. La inmersión se usó con los discípulos de Juan, con Jesús y con cada bautismo en el Nuevo Testamento que nosotros podemos leer. Siempre fue por inmersión. Y Juan el Bautista debía ser esa persona que estaba dando testimonio de su identificación también con la muerte de Jesús, sepultura y su resurrección. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses 2:12. Porque este bautismo, vuelvo y repito, da esa representación. Cuando nosotros nos bautizamos, y es bueno entenderlo, nosotros estamos representando la muerte, sepultura y resurrección. Y es curioso, porque el bautismo es un sacramento, es una identificación, es un sello que nosotros llevamos de ser hijos de Dios. Es esa identificación, es esa muestra pública que nosotros hacemos en reconocimiento que somos cristianos. Dos sacramentos instituyó el Señor Jesucristo. Y es hermoso ver cómo estos dos sacramentos se enfocan precisamente en la muerte del Señor. Y estos son el bautismo y la cena del Señor. Siempre ese es el evento que marca la historia. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es una representación y esa es la función nuestra cuando nos bautizamos. Y el bautismo es algo que se hace voluntariamente, sin presiones, sin que las personas digan, oh, mira, bautízate. Mira, ya estás en la iglesia. No, eso es algo que nace de la persona. Eso nace de la convicción de la persona. Hay un caso muy hermoso en la escritura. Nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Y lo vemos precisamente cuando el etíope eunuco iba en camino y Felipe se acerca por esa visión que tuvo del Señor. Se presenta donde él, este eunuco, estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe le explica el evangelio, él le relata acerca de ese mensaje que él estaba leyendo. El etíope estaba leyendo la escritura de Isaías en 53:7, lo que relata en Hechos 8:32, que dice que como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Felipe le explicó de qué se trataba eso. Felipe le mostró el evangelio. Felipe le enseñó que esto se trataba de Cristo Jesús, este mensaje mesiánico que refleja aquel siervo sufriente que sería Jesús. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea que Felipe le predica el evangelio al eunuco, el eunuco entiende el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y él voluntariamente decide bautizarse. Felipe no le dijo, mira, ya creíste, bautízate. No, eso es algo que nace del corazón. Eso es algo que nosotros hacemos cuando tenemos esa convicción de que Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces Felipe le dijo en el versículo 37 de Hechos 8, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su fe. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos que ese bautismo después de Juan el Bautista era realizado por otra persona. Pero el bautismo da testimonio de nuestra fe. Es una gran realidad. Es una manifestación pública. Lo hacemos para que aquellas personas entiendan que nosotros somos seres transformados por el poder del Evangelio. Y hacemos manifestación pública delante de todos nuestros familiares, de todos los que nos conocen, que creemos en Jesús, que hemos muerto en simbolismo de su muerte a nuestra vida pasada y resucitamos a una vida nueva. Pero el bautismo, mis hermanos, el bautismo no es una señal de salvación. El bautismo no salva en sí mismo. Y para muestra clara lo vemos en Marcos 16, 16, precisamente después del Señor dar esa gran comisión de ir bautizando por el mundo. Y él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer, tengo fe, me bautizo como evidencia de mi fe. Pero continúa diciendo el versículo, mas el que no creyere será condenado. Si una persona se bautiza pero no cree, será condenada. El bautismo no salva. Lo que salva es la fe. La fe. Versículo 16 de Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí vemos nuevamente la reafirmación de que el bautismo es por inmersión. Si él subió, es porque estaba dentro del agua. Entonces dice que al momento que Jesús subió del agua, después de haber sido bautizado por Juan, Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Dice el versículo, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cristo, el título que Jesús lleva, es precisamente el Mesías. Y esta aparición visible del Espíritu Santo sobre él es una confirmación, es una unción, es una reafirmación de que él es el Mesías, el enviado de Dios. El Espíritu Santo lo unge para apartarlo, para validar su ministerio y destino que él tendría como Mesías y Salvador. Jesús es el Mesías desde su nacimiento, eso tenemos que tenerlo claro. Él no se hizo Mesías en el momento de su bautismo. Jesús es Mesías desde que nace. Lo que quiere decir es que Jesús, en el momento en que el Espíritu Santo viene sobre él, es prácticamente como esa coronación como su Mesías. Ese evento es maravilloso, es un evento importantísimo. Y lo más hermoso que vemos aquí, que dice, versículo 16, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es que este evento fue presenciado por todos. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es espíritu, no es visible, nadie lo puede ver. Entonces, Dios, en su sabiduría, en su soberanía, decidió dar una evidencia visible de que el Espíritu Santo venía y se posaba sobre Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo haciéndolo manifiesto en una imagen que todos vieron, que parecía como una paloma, y se posó en Jesús. El Espíritu Santo vino a residir en Jesús. El Espíritu Santo se quedó en Jesús. Y para que pudiera ser observado como una validación de su ministerio público, de Jesús como Mesías, el Espíritu Santo vino en esa forma visible, vuelvo y repito. Tenía una forma, tenía un cuerpo, tenía una figura. Y cuando decimos cómo, este es un símil que se utiliza también en los que estudian las Escrituras. Esto es una comparación. Esto es una comparación. No está diciendo ahí que es el Espíritu Santo es una paloma, porque lo vemos por todas partes. Si usted busca en Google el Espíritu Santo, usted le van a aparecer miles de imágenes de una paloma, y el Espíritu Santo no es ninguna paloma. El Espíritu Santo es mucho, muchísimo mayor que una paloma. Él es Dios. Ningún versículo, ningún pasaje en la Biblia nos hace una relación entre una paloma y el Espíritu Santo. No hay forma, no hay forma. Y aquí vemos que el poder del Espíritu Santo estuvo presente durante toda la vida de Jesús. Vino el Espíritu Santo, residió en él. O sea que la naturaleza divina, y esto es algo que también se afirma y es algo que podemos ver en la Escritura, la naturaleza divina no comunicó nada directamente a la naturaleza humana de Jesús. No lo hizo. Jesús es Dios hombre. Jesús es Dios. Jesús es hombre, humano, como cualquiera de nosotros, y Jesús es Dios. Esta naturaleza divina no le comunicó nada a la naturaleza humana. Todo se hizo por medio del Espíritu Santo. Todo se hizo por el medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mediador entre la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús. Y es claro, a través del Espíritu Santo vino el poder divino, vino el entendimiento, vino la revelación a la humanidad de Jesús. Porque tenemos que establecer eso y tenerlo bien claro. Esa revelación, de modo que su naturaleza humana estaba bajo el control total del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad y que muchas veces no es muy mencionada, es Dios. Es igual de poderoso que el Padre, es igual de poderoso que el Hijo. De modo que todo lo que hizo Jesús, lo hizo por Jesús hombre, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y él lo dice, él mismo lo dice, el mismo Jesús. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, por ese poder que el Espíritu de Dios le da, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo le dio ese poder a Jesús para llevar a cabo su obra, su trabajo, su ministerio. Y desde un comienzo, vimos hace un par de semanas, su misma concepción fue por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que depositó en el vientre de María a este Salvador del mundo. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús fue a la cruz. Por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, dice él. Se ofreció a sí mismo a Dios, dice el libro de Hebreos 9:14. Y por el poder del Espíritu Santo, Jesús resucitó nuevamente. Romanos 1:4. Entonces, después que el Espíritu Santo vino en forma visible, porque vemos ese testimonio en una forma visible, ahora también vemos un testimonio de una manera audible. O sea, que esa confirmación de Jesús, esa coronación de Jesús como Mesías, no solamente fue visible por medio de nuestros ojos, porque lo importante fue que no solamente Jesús lo vio. Jesús lo hubiera podido ver sin que nadie más lo viera. Pero es importante, y vino en esa forma corporal, como de paloma, para que todos los que estaban reunidos en el Jordán lo vieran. Y es por eso que Mateo también lo reafirma. Perdón, Juan el Bautista lo dice, que lo pudo haber visto el Señor, pero no lo pudo haber visto Juan. Y así como Juan lo vio, posiblemente todas las personas que estaban alrededor también lo vieran. Entonces, después de este evento, se escuchó una voz, y esa voz era la de Dios, de una forma entendible, de una forma clara. Es la primera manifestación audible, clara, entendible de las tres que el Señor hace en referencia a su hijo. Para todos los que se encontraban en el Jordán, Mateo también dice que escuchó esa voz, versículo 17, Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí vemos algo hermoso también. Este es uno de los versículos en que vemos la Trinidad divina manifestada en acción. Vemos al Hijo que está siendo bautizado. Vemos al Espíritu Santo que viene sobre él. Y ahora vemos al Padre de una manera audible manifestando a su Hijo. Y de la misma manera que la Trinidad estuvo presente en la creación, así mismo se hace presente en el bautismo de su Hijo. Es muy importante porque la palabra Trinidad no la encontramos dentro de la Escritura como tal, pero sí vemos a través de la Escritura muchos eventos donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos en una misma circunstancia. O sea que esta Trinidad se presentó al inicio de la creación y también está aquí con el Hijo, precisamente en la inauguración de ese ministerio de salvación, en ese ministerio de redención para todos aquellos que ponen su fe en él. O sea que cuando la voz del Padre se escuchó de los cielos, la mayoría de las personas que estaban ahí supieron que Jesús no era cualquiera, no era cualquier otra persona, no era cualquier de los que se estaban bautizando. Ellos supieron de antemano que este era el Hijo de Dios. Y aquí vemos también cómo la Escritura se hace o se cumple en estos acontecimientos. Cientos de años también los profetas habían anunciado esto. Indicarían la venida del Mesías, ese Mesías amado por Dios, a quien daría el Espíritu Santo y traería justicia. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es una profecía cumplida. Una profecía cumplida. Dios no había traído ningún mensaje. Dios no se había comunicado por medio de los profetas. Dios habla en este momento, de una manera audible. O sea que la espera ha terminado, la espera de ese Mesías que estaba por llegar, la espera de ese Rey de los cielos estaba presente. Los cielos se abrieron y ahora Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Y cuando hablamos de esta terminología de Hijo, tenemos que aclarar también, porque hay denominaciones, aunque se dicen ser cristianas, que son sectas, que dicen que Jesús es hijo, porque Dios tuvo una relación íntima con una diosa, y de esa relación íntima de Dios con esa diosa nació Jesús. Eso es algo que es totalmente aborrecible. Eso no existe. Y eso lo declaran ellos, eso lo declaran ellos, son los mormones. Pero entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios, no estamos hablando como nosotros estamos acostumbrados y como otras personas hablan, y como sabemos nosotros que un hijo viene precisamente por una de estas formas. Pero cuando se habla del Hijo de Dios, se está hablando de que Dios como Hijo es la misma esencia de Jesús como Hijo, es la misma esencia del Padre, es el mismo ser. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es lo que nos dice precisamente el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Qué nos está dando una evidencia de quién es Jesús? Por Jesús se constituyó el universo. Jesús estuvo presente en la creación. Como nos dice también el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por él. Y sin él nada de lo que hubiese, lo que lo es hecho hubiese sido hecho. Sin Jesús, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. O sea que si Jesús no hubiese estado presente en la creación, nada existiría. Sin Él, nada hubiese sido hecho. Jesús existe desde la eternidad. Entonces dice el versículo 3 de Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Él es el reflejo de la gloria misma de Dios. Es una imagen exacta de la gloria de Dios. Dice, la imagen misma de su sustancia. La sustancia es la esencia, es su ser, es su being. Jesús es Dios. Son ese mismo espíritu que es Dios. Jesús es Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que aquí vemos quién es el Hijo de Dios. Está dándonos a entender que Jesús es Dios, es Dios. Este rey coronado, entonces, este Hijo de Dios, sería ese siervo sufriente, ese siervo que daría su vida por los pecadores. Por los pecadores. Ese sería ese siervo, como vemos en el libro de Isaías. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos el afecto, el amor derramado por el Padre hacia su Hijo. Porque nosotros tenemos que tener muy en claro. El Señor está diciendo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo sé que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel, que el mundo no se pierda, sino que todo aquel que crea tenga vida en él. Dios nos ama a nosotros, pero nos ama con un amor de benevolencia, no con un amor de complacencia. Dios nos ama, pero no podemos balancear el amor de Dios hacia nosotros con el amor de Dios hacia su Hijo. El amor de Dios, cuando dice complacencia, es que Dios se complace en Cristo. Jesús le produce contentamiento al Padre. Dios se goza en Cristo. Dios no se gozaba en nosotros. Dios no se complacía en nosotros. De ninguna manera. Pero Él tuvo a bien amarnos en ese amor benévolo. Y hay una diferencia en los amores de Dios. En su misericordia, Él nos amó. Pero no porque Él se complaciera en nosotros. Él los amó. Y esta palabra que significa hijo amado, complacencia, esta palabra complacencia viene de una palabra griega que es eudokeo. Y la menciono porque tiene una connotación muy importante. Eu es bueno. Ese eu es donde viene la palabra euangelio, que es la palabra evangelio. Eu es bueno. O sea que esa complacencia que Dios tiene en su Hijo es porque su Hijo es bueno, pero no una bondad, que sí es una bondad inmensa como la que nosotros conocemos. Pero este bueno significa una absoluta y total perfección moral. Eso es lo que significa bondad. Por eso recordamos cuando el joven rico se le presenta a Jesús y le dice, maestro bueno. Jesús mismo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay sino bueno, solo uno, y ese es Dios. No porque Jesús estuviera negando que él fuera Dios, sino que él quería que este joven rico entendiera delante de quién estaba presente. Y cuando habla bueno, es esa perfecta y absoluta perfección moral. Eso significa bondad, bondad. Bueno, y Jesús y Dios son llenos de toda bondad y misericordia. Esa es la otra bondad. Ese es el otro amor que Él ha desplegado hacia nosotros. Y es lo que nos dice la palabra Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Este es el otro amor de benevolencia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. pero éramos justos, no complacíamos a Dios. Él no se sentía contento con nosotros, dice. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Su bondad es visible en medio nuestro. Pero la bondad de Dios también tiene un límite. Y ese es un mensaje que las personas que no están en Cristo tienen que comprender. Dios es bondadoso, pero Él también es severo. Lo que nos dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad. Esa la conocemos todos. Pero también dice, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. O sea que no es que se juegue con la bondad de Dios. La bondad de Dios también es balanceada, es bueno, es amoroso, pero es justo y aplica justicia, es severo. Entonces, para concluir, Jesús dice que conviene que cumplamos toda justicia. Y vuelvo y repito, Jesús no solamente murió por nosotros, Él también vivió por nosotros. Era necesario que Él viviera por nosotros. Su muerte en la cruz no tiene solo sentido sin su vida perfecta de obediencia, que lo califica a Él como ese cordero, ese sustituto que nos imputaría toda su perfección, toda su justicia a cada uno de nosotros. Lo que quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz, Dios trató a su Hijo como si hubiera vivido nuestra vida. Dios en la cruz trató a su Hijo como si Él hubiera vivido nuestra vida y lo castigó como si tu pecado fuera el pecado de Él. Así fue. Ahora por eso Dios nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo vivió una vida perfecta, con perfecta obediencia al Padre en absolutamente todo. Y eso es lo que Dios precisamente nos otorga a cada uno de aquellos que creemos, ponemos nuestra fe en Él, lo abrazamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando Dios mira a Jesús en la cruz, Él nos ve a nosotros con el peso de nuestro pecado. Cuando Jesús es visto por Dios en la cruz, Él está viendo todo el peso de nuestro pecado, todo el peso. El pecado debe ser castigado. La justicia de Dios requería muerte. Requería muerte. Entonces, esa muerte que Dios requería es llevado a cabo en la persona de Jesús. Jesús muere en la cruz. Jesús es castigado. La ira de Dios es derramada sobre Él. ¿Para qué? Para que la vida perfecta de Cristo sea acreditada a nosotros como pecadores. Esa es la muerte sustitutiva de Cristo. Dios nos da la vida perfecta o nos imputa la vida perfecta de Jesús como si nosotros la hubiéramos vivido. Esa es la justicia de Jesús puesta en nosotros, como si nosotros hubiéramos vivido lo que Él vivió. Y Él llevó en la cruz nuestra vida pecaminosa y recibió el castigo del Padre. Ese es el Evangelio. Esa es la realidad que Jesús hace manifiesta en su bautismo. Por eso conviene que se cumpla toda justicia. Entonces, nosotros tenemos que siempre hacer evidente esa salvación con temor y temblor. Es Cristo quien en su misericordia nos ha dado vida, nos ha dado vida. Y esa vida la tenemos precisamente porque Él murió nuestra muerte. Él recibió nuestro castigo que nosotros merecemos. Así que si tú no estás en Cristo, ese castigo recibido por Jesús, por aquellos que ponen su fe en Él, va a ser recibido por ti, si te presentas delante del trono del Señor por tus obras, por tu buen comportamiento, por todo lo bueno que tú eres, vas a ser castigado. Solamente Cristo en la cruz es el único que puede satisfacer las demandas de justicia del Padre. Mis hermanos, ese es el Evangelio. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque ahora entendemos que en esa coronación de Cristo en el río Jordán se manifiesta la necesidad que Cristo debía llevar a cabo en el cumplimiento de la justicia como esa representación de lo que él llevaría a cabo en la cruz. Esa justicia perfecta, esa vida perfecta que es transferida a aquellos que ponen su fe en él. Y nosotros como cristianos, como hijos tuyos, Señor, te damos gracias por ese intercambio que hiciste en Cristo, por medio de Cristo en la cruz, Señor, donde nunca merecíamos nada, donde lo único que merecíamos era tu ira y tu castigo, Señor. Hemos sido aceptos, hemos sido receptores de esa justicia, esa gracia que nos da entrada, nos da participación en ese reino donde ese rey se manifestó públicamente, se manifestó terrenalmente, y que en un día, en un momento, en el momento menos esperado, cuando tú lo decidas, Señor, estaremos compartiendo una eternidad junto a ti, junto a ese Hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la verdad de tu Evangelio. Pido que este mensaje, Señor, que la verdad de quien tú eres y lo que has hecho por medio de tu Hijo para traer salvación a pecadores, sea entendido, sea aplicado, que los oídos espirituales, que el corazón de aquellos que aún no ven la magnitud de este gran mensaje, que es el Evangelio de salvación, puedan venir rendidos a tus pies, Señor. Abre su corazón. Tráelos a la fe, Señor. De ti dependemos, es solamente en ti. Tú eres el dador de vida, tú eres el autor de la salvación, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos.
Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos.